Vamos con todo. Good morning, sunshine. Alexa, reproduce Mamita Sin Filtro podcast.
Reproduciendo Mamita Sin Filtro en Spotify.
Querido diario, me encanta ser mamá, pero hoy necesito un break. ¿Con un café o con un vinito? Y hoy estoy para hablar sin filtro. Y esto es Mamita Sin Filtro.
Hola chicas, bienvenidas nuevamente a Mamita Sin Filtro. Hoy tenemos un episodio bien, pero bien interesante porque tenemos una invitada especial. Bueno, dos invitados especiales, actually. Así que antes de ir ahí, quiero darle un agradecimiento inmensamente a Agora Collab. Este lugar de grabación es por ellos. Si estás interesado en un podcast y no tienes ningún tipo de grabación, like no tienes cámara, no tienes micrófono, no tienes nada, no tienes que invertir, simplemente y llanamente alquila este espacio y con simplemente alquilar algo tienes todo lo necesario para comenzar un podcast. Si estás buscando igualmente un coworking space, también los tienes a ellos disponibles. Así que vamos para el tema. ¿Cómo estás?
Súper bien, súper emocionada que me invitaron. En verdad
gracias
estoy bien pompeada de estar aquí.
Yo también gracias. Estoy súper emocionada y quiero darte las gracias sinceramente porque no pensé honestamente que fueras a contestar mi email. Cuando yo vi que me contestaste mi email, yo estaba como que no puedo creer.
Y te voy a confesar que ese email yo nunca lo miro.
¿Qué?
Porque tú ves que yo no posteo nada en Instagram. Ajá. So a mí se me olvida que ese email está ahí puesto.
Oh.
Y de momento veo un notification y digo, ¡ay, caramba! Y cuando lo abro, pues se puede hablar malo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Okay,
sí.
Se
llama Mamita Sin Filtro.
Sí, por algo no sé controlarme muy bien.
No, tranquila, yo tampoco.
Pero chequeé el email y yo dije, fíjate, este podcast suena interesante. Y vi uno que otro episodio y dije, ¿sabes qué? Está bien. Estoy buen corillo, me voy a meter.
Ay, sí. Qué lindo.
Gracias, un millón, ¿no? Y te lo agradezco porque para mí, y yo sé que quizás, que no sé qué exactamente tú haces en el episodio, ¿verdad?
En
el podcast de Shente. No sé si es que tú le trabajas con el script o qué exactamente estás envuelta, pero el buscar personas para entrevistar es un challenge.
Sí.
Y yo he tratado de entrevistar influencers y no me dejan en visto. Y yo,
sí, o dicen, sí, pues dale, sí. Y de momento, después, al momento de confirmar,
cancelan.
No, ni contestan.
Ni contestan.
Ah, súper mierda. Eso está súper mal.
Y yo digo, bueno, no tengo mucha chance, ni modo. ¿Qué le dije? Yo dije, voy a escribirle. Si me dice que sí, cool. Si no, no hay problema.
Sí, lo peor que puede pasar es que te digan que
exacto.
No. Tú sigues tirando, tú sigues tirando. Tú, olvídate de eso. Ustedes tienen que seguir tirando porque hay gente que va a decir que sí y hay gente que se cree muy grande.
Y
no te contestan o eso, que en verdad está súper mal si dicen que sí.
Sí.
O sea, tienen que follow through.
Yes.
O sea, si dijeron que sí, tienen que hacerle eso.
Lo más lindo del podcast es la colaboración.
Exacto. Sí,
porque,
sí,
honestamente,
sí.
Más colaboración, mi gente. Eso es la conexión a muchas puertas y diferentes lugares.
No, y hay bien pocos podcasts.
De ambas partes también.
Sí, hay bien pocos podcasts que son de una sola persona hablando y que sobreviven.
Sí,
eso,
sí.
La persona tiene que ser súper interesante.
Y que sepa hablar por ahí para abajo.
Sí.
Que no se calle la boca, porque es fuerte. O sea, yo veo a Chente y yo, es un montón de trabajo.
Sí, bendito. Y eso, y él tiene un equipazo de trabajo. Que hay personas que están ellos solos, punto, con alguien que le esté produciendo.
Exacto,
y ya. Pero es como que, y que los temas es como... A largo plazo no va a sobrevivirlo.
Exacto.
Y si lo sobrevive
eres un duro. Mereces estar ahí.
Sí.
Mereces estar
que hablando
ahí.
De producción, quiero agradecer a James Lin, que está es nuestro productor en el día
de
hoy. ¿Cómo te buscas en las redes sociales?
Pásame el micrófono.
James Lin. James Lin, y tiene también un podcast que se llama Pásame el micrófono.
Hay que
así
escucharlo.
Que, escucharlo, mi gente.
Dale en subscribe, por favor.
Yes. Así que la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo conociste a Shente? Porque llevan 10 años ya juntos.
Cumplimos 11 años este año.
Sí.
Lo hemos hablado. Yo estaba recién soltera, salí con un tipo medio tóxico y como que me fui por ahí. Estoy con una amiga mía y yo estoy en una barra que todavía existe en Viejo San Juan, creo, porque hace mucho tiempo no jangueo, que se llama El Lúpulo.
Ok, no sé, yo no jangueo.
Pues está cerca de la factoría. Esto está en la San Sebastián, hay un sitio que se dedica más que nada a cervezas artesanales.
Ok.
Y estoy con mi mejor amiga Karina Cari. Estoy con mi buena amiga y estamos dando una vuelta por ahí y nosotros como que nos vimos, yo estoy pasando por ahí al frente porque íbamos a otro sitio que se llamaba Valdechú, ya no existe Valdechú. Y íbamos para allá, éramos unas adictas de ese lugar, íbamos para allá y yo lo veo a él que está dentro del Lúpulo Sí, ay, no, perdón.
Está bien.
Coge el pulpo. Pues yo, o sea, nos vimos y yo seguí caminando. Y cuando regreso, lo veo y él como que me seguía mirando. Yo le digo, mira, ven acá. O sea, ¿qué pasó? Y él me, pues, me pidió el número y de ahí adelante pues seguimos hablando.
Sí, que fue desde la primera.
Sí, sí, sí. Después de eso él me invitó a salir y desde ese día él como que se mudó a mi apartamento.
Siempre tomando la iniciativa, pero mire.
No pierde el tiempo.
Él no perdió el tiempo. Él vio que en mi apartamento había aire y había internet.
Él dijo, ¿a qué qué?
Dios, ya, me voy a quedar aquí.
Ahora entiendo el dilema de los abanicos de ustedes.
Ajá. Sí, sí.
Me muero.
Y pues se mudó y desde ese entonces tuvimos dejado como 2 meses en una, así, una peleita. Y desde eso estamos juntos todo el tiempo, sí.
¿Y cómo han logrado como que sobrevivir todos estos años en cuestión de pareja? Porque... vamos, obviamente todos tenemos problemas,
claro,
tenemos nuestras situaciones.
Relaciones
pero
son trabajo.
¿Cómo continúan teniendo esa conexión brutal? Porque uno lo ve en el podcast, obviamente,
sí,
pero también uno sabe cuando va a lugares y lo ve ustedes y se da cuenta de esa conexión.
Realmente somos bastante similares.
Okay.
Eso digo yo que es lo que nos tiene a nosotros bastante bien.
Okay.
Tenemos muchos de los gustos similares, nuestras crianzas son bastante parecidas cuando
lo
pensamos ahora. Sí, y pues haciendo muchos chistes, las peleas se tienen que resolver en el momento.
Okay, eso me gusta.
En el podcast son las peleas más
light.
Sí, sí, a veces estamos empezando a discutir, me dice, vamos, esto va para el podcast. Anota esto.
Diantro, pero si a mí me dicen eso en una discusión, es como, ¿qué podcast? Cállate la boca, ¿qué tú estás hablando de podcast?
Pues por
tú
eso, las peleas más light, las que son boberias, son desacuerdos,
okay,
los uh-huh dejamos para el podcast.
Okay, okay.
Pero, pues, nunca acostarte molesto.
¿Qué pasó?
Nunca acostarte molesto, ese es el secreto. No te puedes acostar molesto.
Exacto.
No se puede, tienes que hablarlo. Y yo soy malísima hablando. Él me obliga a hablar.
Yo era igual. Sí. Yo era igual y mi esposo fue quien me ha obligado, en teoría,
ajá,
a no acostarme. No le gusta. Tú lo ves, no, que cuando a veces nos acostamos en el pasado, ¿verdad? Intentamos acostarnos molesto, tú lo ves así. Y yo, te pasa algo.
Esperando.
Yo como con la muela acá, te pasa algo. Hay que hablar. Yo,
sí.
Él me ha enseñado a hablar. Porque yo era de las que me podía...
Yo me puedo acostar
yo
molesta.
Yo todavía peco, sí, de eso. Es como...
Yo puedo estar un mes molesta.
Pues yo no voy a hablar tampoco.
Hasta que tú no me hables, me acuesto a dormir ya, sí, feliz. Tú no me vas a quitar el sueño, lindo. No.
Yo puedo quedarme molesta mucho tiempo. Y él es el que me obliga, ¿no? Es que, o sea, ¿cómo que nos vamos a acostar a dormir y no vamos a hablar? Yo no voy a estar así.
Okay. Solo, ¿y eso te ha ayudado hablamos con las amistades también, quizás?
Sí.
Sí.
Sí. Sé confrontar el problema y no estar ahí como que, ay, esta pendeja, mamá. Hablar,
sí,
con otra amiga, ¿tú la escuchaste? ¡Qué,
sí,
estúpida,
sí,
es! No, me siento un poco más cómoda sentándome y diciendo lo que estoy pensando y buscar la manera más diplomática de cómo poder resolver un problema.
Exacto.
Si la persona no está ready para hablar, pues le tienes que dar el espacio y ya.
Exacto, que también ahí es difícil como
hay
que
gente
entender
que simplemente no quiere.
Y hay gente que sigue.
¡Ay,
que,
no,
Dios mío, si te estoy diciendo que me des un break, dame
un
break.
Y sí,
te voy
si
a
me piden el break,
cosas,
yo
break
felizmente se lo doy.
Yo prefiero, sí, que coger el break antes de empezar a despodripar por ahí para abajo y después me arrepiento de lo que digo porque, tú sabes,
uno
que
uno con coraje.
Sí. Y que, sí, se joda. Lo dijiste.
Sí.
Me viera lo que estabas pensando, en verdad.
Entonces, cuando estabas embarazada...
Sí, vamos, ajá, a hablar ahora de
yes,
maternidad.
De maternidad. Yes.
Vamos a hablar más acá.
Vi que estabas,
mira,
usando crop top. Y yo sé que para muchas personas,
sí,
usar crop top es como...
Hay gente que es como que anda para el carajo.
Exacto. ¿Cómo fue tu experiencia usando el crop top, sobre todo en lugares públicos? La gente te queda como que así...
Como que porque te enseña la barriga, ¿qué le pasa?
Nadie nunca me dijo nada, vi miradas.
Sí.
Había gente que se sentía mucho más cómoda todavía tocándome la barriga.
Oh,
porque
no
sienten que está ahí afuera, es como que, pues ella quiere que la toquen.
Uh-huh.
No me molestaba, pero me gustaba que a lo,
sí,
mejor me dijeran, te puedo tocar la barriga, ay, qué rico. O sea,
eso.
Okay.
Pero realmente fue pura vagancia de comprarme ropa más grande.
Okay.
Sí. Yo tengo un montón de crop tops y decía, ir a comprar ropa de maternidad o meterme en un mall, yo
en
no
verdad
quiero.
Son bien feas.
Y yo usaba, sí, la misma ropa, a mí no me importó. Y yo, pues, se me ve la barriga, yo no lo voy a esconder, a mí no me importa.
Uh-huh.
Y usé los mismos trajes de baño hasta el último. Bueno, tuve que comprar una sola vez traje de baño más grande. Bueno, las nalgas se me pusieron grandes. Okay. So, sí, tuve que comprar el traje de baño nuevo. Y a lo mejor aquí haya un pantalón nuevo. Pero yo me resistí en comprar ropa.
Sí, porque hay gente que desde los primeros meses ya se está comprando pantalones de maternidad.
Pero pantalones ropa.
Sí, yo usaba mahones. ¿El de la madre? No, nada de eso. Yo me compré mahones regulares más grandes.
Ok.
Y tenía que soltar el botón, soltar el botón. Yo decía, ya, yo no voy a pasar el trabajo porque no quiero estar gastando dinero en ropa que solamente voy a usar por un par de meses.
Sí, sí.
Y no es ropa barata.
No.
Yo vi los precios y dije, 3 meses más para esto. No. Fui a Zara, me compré un mahón normal que puedo usar después.
Exacto.
Y ya, yo no iba a hacer.
Okay.
Exacto. Maceta y vagancia, eso es lo que pasó ahí.
No, pero me gustó mucho. Y sí. me gustó porque me acordó a cuando Rihanna empezó a utilizar las crop tops.
También me sentí cómoda con eso.
¿Sí?
Okay,
sí.
Okay.
Pues me gustó porque cuando yo lo había hecho, yo dije, esto está super nice y va a darle la oportunidad a otras personas que también lo empiecen a hacer.
Sí,
porque
sí,
muchas
sí.
veces es como que estoy embarazada, tengo que ocultarlo, tengo que usar
tengo que cubrirme.
Exacto.
Sí. Sí. Yo desde el principio, yo era con los pantalones de maternidad y tapar y con traje, como que yo salir así en mi casa, obvio, pero
sí. Pero con el calor que hacía.
Sí, también el calor. Sí. Horrible.
Forget it.
Feo. Ok, y hablando un poquito del parto.
Ajá.
Vamos a hablar del parto.
Oh, my God.
Ajá. Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu parto? ¿Fue como tú pensabas, como que se siguió lo que tú querías? Como que tal vez la mentalidad que tú tenías sobre, ok, esto es lo que yo quiero el día de mi parto, esto es lo que yo quiero hacer.
Fue bastante de lo que pensé que iba a pasar.
Ok.
Gracias a Dios yo tenía a mi doula, sí. Jennifer, que es de Ruta al Parto, deberían de seguirla, muy buena persona. Y
Jennifer fue mi doula para mi primer hijo.
¡Ay, Dios mío! Pues
la cogí las clases, pero estaba en pandemia, así que no fue pues como que el diferente. Full service. Yeah.
Sí.
Pues ella, por lo menos estaba, ella sabía lo que yo quería, y Chente también sabía bastante, él estaba aware de lo que yo quería que pasara.
Okay.
Fue un parto bien rápido, yo le doy un 10. Por eso.
Okay.
¿Cuánto tiempo empezaste? 4 horas. Habla claro.
Yo creo que yo estuve media hora, 20 minutos.
Algo.
Sí, fue un parto demasiado rápido.
Brutal.
A mí nunca me llegó ni epidural, ni morfina,
pero
ni
tú
nada.
La pediste.
Yo pedí desde el principio.
Tú querías.
¿Y lo pusiste en el plan de parto?
Sí. Todo estaba.
¿Y qué pasa?
Pero el anestesiólogo que estaba en turno el 7 de diciembre del 2022 entre mediodía.
Mira, me estaba aviando.
Perdón, le encanta. ¿Te está comiendo la mano? Sí. Okay, sí. Se lo disfruta.
Él te está chupando los dedos.
¡Nene! ¿Qué es eso?
No te preocupes, te voy a acostumbrar ya.
Pues el anestesiólogo que estaba en turno ese día en la Ashford Presbyterian, te estoy viendo, entre mediodía a 4 de la tarde, nunca llegó. Y el obstetra entraba y él decía todavía, y yo me acuerdo, yo me quité la bata y todo, yo estaba desnuda.
Sí.
Y sudada y roja, y yo decía, no ha llegado nada,
Aborrecía de todo.
Y cuando él al fin me manda a pedir la morfina, ya para cuando me llega, ya tenía que pujar.
¿Ya para qué?
Él me dijo, después de esto se te va a ir todo el dolor, olvídate de eso, ahora tú tienes que trabajar.
Sí, después de eso viene la temblequera.
¡Ay, qué horrible! Una temblequera que me habían dicho que iba a pasar, pero no sabía que era así de intenso.
Sí, no, yo tampoco. Tú sientes que estás como, bueno, yo nunca he consumido drogas así heavy, pero tú sientes que estás saliendo de una pálida.
Sí.
Tú temblando todo y como que...
No, y a mí me estaban, cuando me estaban cosiendo, yo decía como que, espero que puedas coser bien porque no me puedo... No puedo parar.
¿Verdad?
Me tuvieron que coser, sí. Porque él salió grandecito, fue un evento. Sí,
¿cuál
fue un
largo
evento.
Salió?
El 20 pulgadas. 20 pulgadas y pesaba 8.8.
Es que tú estás en 41, ¿verdad?
Sí, a mí me tuvieron que induce, que se me olvida cómo se dice.
Inducir,
gracias.
Pero, o sea, fue... Ok, exacto, sí. Te indujeron.
Esa palabra, alguien lo va a corregir. En los comienzos a ver alguien como que, ay, Dios mío, no saben decirlo. Sí, siempre hay un comen que está ahí como que,
sí, a mí también sí. Me pasó con la nena cuando yo parí a Carlianis. Carlianis midió 20 también. Pero ella no me rajó para abajo, ella me rajó por dentro del clítoris. Sí.
Okay.
O sea, como que adentro.
Sí que tuvieron, ¿y tuvieron que coser?
No, no me cosieron, eso se me curó ahí. Solo. Uy, okay. Pero era horrible orinar eso.
Sí,
ahí.
Sí,
uy.
duele.
Horrible.
Duele. Sí.
Horrible, de verdad, sí. Eso es terrible.
Sí, pero el doctor no fue muy Olivares, te amo. Pero él como que no, una rajadita, él como que no me quería decir, y cuando voy para el chequeo me tocó con la doctora, pues yo fui para la para el grupo que es Castañer, Pou, Olivares, sí, y Rivera. Juntito. Sí. Y Rivera, cuando ella me ve, ella dice como que tuviste una raja chévere, y yo, ah, oh, wow, Dios, me habían mío. Dicho.
Pero tú nunca te llegaste a mirar la vagina.
Yo tampoco.
Cuando a mí me cosieron,
yo dije, déjame cuán jodido quedó este.
No, mamá. Cuando me cosieron, yo dije, yo no voy a mirar.
No, es que hasta uno se tocaba, cuando uno se metía a bañar, yo me tocaba y yo me sentía todo por fuera. Yo decía, no, ya lo pasó aquí. Yo no, yo nunca deseé mirarme. Pues yo, si me hubiese visto, yo tuviese esa imagen en mi mente todo el tiempo, totalmente traumada. No,
yo olvídate de eso. Como pues me cosieron, yo decía, no mirar. Después, como que otra cosa más para frustrarme.
En recuperarse like full,
te diría como
que ya
casi
tú no
un mes.
Uy, Dios mío,
yo diría como un mes, pero realmente creo que fue menos. Es que yo nunca miré, yo estuve tomando laxante como que todo el mes, pues yo tenía miedo de hasta cagar, era como que
sí,
yo
sí, tengo de miedo, no pujar, qué sé yo, sí,
sí. So después de eso, cuando vi que no había problema, pues supongo yo que curé.
Okay.
Sí, pero a las 2 semanas la doctora me había dicho, esto está súper bien, estás al otro lado. So,
uy,
sí.
Dios mío, pero como quiera, uno siente ese dolor, uno siente que se
es
le
que
va
yo
a
no sentí,
todo.
Yo no sentí nada. Yo no sentí nada, nada. Yo sentí un poquito de presión cuando estaba haciendo la cabeza del nene, pero.
Pero
no
también
sentí
es por
nada.
La misma adrenalina del cuerpo.
Yo
no
estoy loca
nada.
Porque él salga. Sí, yo estoy ahí. Sí, ¡ay! Que ahí no grites, puja con calma. Y yo, ¿qué? Sí, yo quiero salir de esto ahora.
Sí.
Yo, si yo sentía otra contracción más, yo le iba a gritar a alguien. So, yo sentí la contracción y es como, ah, que pujen la contracción.
Yo voy con toda, literal.
Yo. No, y me acuerdo que una vez me dice, te vas a lastimar la cara.
Sí. Porque estabas pujando, estabas trancándote la
yo
cara.
Estaba.
Tú pujas con la cara.
Yo me ponía roja. Y me decía,
pero es que
te vas a lastimar
mismo
la cara.
En el desespero, uno no sabe cómo, por lo menos
no,
para
es
la
primera
segunda,
vez.
Exacto. En el primero, uno no sabe ni qué diantre está pasando.
Tú no sabes qué está pasando. No.
Exacto. Por lo menos yo sí. Para la segunda, pujé más calmada y yo sabía
porque
cómo
sabía.
Yo estaba pujando.
Sí. Sí,
y
sí.
Contigo con eso, mamá, yo me cagué y todo pujando. Y la doctora me miraba y me decía, bello, ella está pujando bello. Y yo... Sí. Mamá, yo estoy sintiendo cómo está saliendo todo.
No, pero el doctor me dijo en una como que...
Así era que había que pujar.
Sí, él me dice, tienes como si fueses para el baño. Así ajá. Es como mejor va a salir todo. Y yo, ay, dale, está bien.
Está bien, ya en ese momento uno
perdón,
no piensa en nada.
Sí, me acuerdo de decir en mi mente como que si me cagué encima, pues nada, perdón, corillo.
Es súper normal,
pero
sí.
Él dice que esa es la mejor manera sí. Que va a hacer porque exactamente esos son los músculos que tienes que utilizar. Ajá.
Y tienes que poner la barbilla hacia abajo.
Chente me aguantaba sí. La cabeza para la barbilla.
Yo imagino tú, no me toques. No, me
no
toque.
Pero ya para ese tiempo a mí ni me importaba si él estaba al lado mío o no. O sea, era la dula aquí, chente acá, el doctor allá abajo y ahí va.
Okay, cool. Sí, tú estabas concentrada en que saliera, punto.
Sí, fue bien rápido.
¿Y lograste lactarlo rápido o tomó tiempo?
Él nació con frenillos, so él estaba chupando, pero chupaba un montón y dolía. Y estábamos 3 horas
sí.
Para que él comiera y yo decía, eso no hace sentido. So la dura fue, Jennifer fue la que le encontró que tenía el frenillo y después que se lo operaron...
Sí, no,
súper bien.
Mis dos nenes 20 también minutos. Tuvieron sí. Frenillo, así que...
Pero él pega súper bien, él reconoce, él está súper bien. Antes de eso, pues fue difícil.
Sí. Pues, y entonces vi que estuviste las primeras, que más o menos como para la tercera semana postparto empezaste en el podcast, ahí fue que presentaron por primera
el
vez.
Bebé, sí,
¿cómo
sí.
Fue esa aventura saliendo con un bebé después de...? Porque no es lo mismo producir un podcast sin bebé a con bebé.
Pues ya antes de ese podcast yo ya había salido, porque como estamos terminando una casa, que yo espero para cuando salga este podcast estemos mudados.
Bendito, pero eso se ha tardado un montón.
Sí. So ya desde cuando cumplió las 2 semanas yo me atreví a salir con el nene. So yo salía para San Juan, pues estábamos quedándonos en Manatí. So, yo salía a San Juan, miraba la casa, si tenía que comprar algo lo compraba y volvía para casa rapidito. Okay. So, ya para el podcast estaba más tranquila, me atrevía a salir con el nene. Cosa era que nadie lo tocara.
Mm-hmm. Okay. Y dentro de todo te sentías más segura porque sabías en dónde estaba. No es lo mismo salir al supermercado o al mall que la gente va a estar ahí, qué sé sí. yo, con él tocándolo o algo.
Pues yo no dejaba que nadie lo tocara. O sea, alguien se le acercaba y yo ahí,
Eso te iba a preguntar, ¿cómo actúa la gente cuando te ve con el bebé en la calle?
Súper bien, lo miran. No me gusta que le tomen fotos. Okay. Yo sé que ahora mismo está saliendo aquí en cámara y es sí, medio que... como que contradictorio, uh-huh. pero que alguien como que, ay, déjame tomarle una foto. No.
Sí, ¿como que para qué?
No quiero que le estés tomando fotos. Sí, esto va a ser normal para él porque lo está viendo desde ahora, es bastante chiquito, pero no quiero que la gente le ponga una cámara en la cara y esté ahí, ay, sí. mira, mache. No, sí. no quiero que lo use en sus redes. De nuevo, le puedes tomar un screenshot si quieres aquí y lo compartes, fine. Pero que no queremos y estamos tratando de postearlo a él lo menos posible.
Ah, okay.
Que su digital footprint sea lo mínimo posible.
Exacto. Okay, sí. ¿Y cómo, o sea, tu familia como tal cuando él nació, cuál era el plan? O sea, el plan era no voy a ponerlo para nada en las redes sociales.
Teníamos prohibido que postearan. Todavía como que no nos encanta, como que si te enviamos una foto, me encantaría que no lo estés compartiendo. Sí, al principio era bien estricto, como que nada. Yo te envío esta foto y no la puedes compartir.
Ok.
Pero ahora mismo sí. O sea, tenemos a todo el mundo al día, como quiera, le enviamos muchas fotos de él. Hay todavía familiares que no lo han visto. So, le enviamos fotos a todo el mundo y como él está creciendo tan rápido, a cada rato pues gateó y se paró, está comiendo, pues todo el mundo está bastante al día.
So, ¿ustedes accedieron como tal a que se empezara a salir entonces en el podcast?
Cuando nos dimos cuenta al principio, tú, si ves los primeros podcasts, él estaba durmiendo.
Sí, aparte.
Ajá, él estaba durmiendo y pues podíamos, pues no sale, perfecto, nos está saliendo súper bien. Ya no importa a qué hora grabemos, él se da cuenta y se despierta y pues...
Lo encuentra entretenido, quiere tocar
el micrófono. Él coge el micrófono y tenemos que estar turneándonos quién lo coge. Hay gente en la oficina que hay uno, tío Sengo, que lo puede coger y él es bien bueno con los niños, o él lo coge, pero después de un ratito se molesta y tenemos que cogerlo o yo 80.
Ok.
So ahí accedimos como que pues... Va a salir por ahora, ya cuando esté más grandecito y pueda estar con la abuela todo el tiempo, pues para el podcast se va para casa la abuela.
Ok.
Sí. O sea, esto es...
Es momentáneo.
Sí, es como que no crece. Tenemos opción sí. y estamos haciendo esto.
Y no has tenido gente random que te escribe en las redes sociales como que ¿dónde está el bebé? ¿Qué está haciendo? Porque yo conozco influencers que al principio ponían todo el tiempo a sus hijos y después
quitan.
Dejaron de hacerlo porque... Sí. Las personas empezaron a preguntarle, ¿y qué está haciendo tu nena? ¿Y dónde está?
¿Y dónde está? ¿Dónde la dejaste? Sí. ¿Qué sé yo? Es como...
Pues por eso me encantaría no tenerlo mucho en las redes. Okay. Porque la gente de momento se siente dueño.
Sí, se niño. Siente con el derecho de perder,
preguntar y opinar.
Es un niño.
Y no quiero eso. O sea, quiero que él sea un niño. Y ustedes ven que yo no estoy en las redes mucho. Uh-huh. Me paso en las redes, miro mucho. Pero no me gusta postear, no me gusta... Porque siempre hay un comentario otro que me encabra.
Y si no estás para estar
y aguantándole quiero mandarte para el carajo. Y digo, y de gente me tiene como que no participes, olvídate de esa persona.
Pero yo lo que escribo, no leo comentarios. Imagina, gente está por ese
lado. Yo he tenido, entre gente escribiendo... Mamabichería.
Sí.
Entre hombres escribiendo asquerosidades. Pues,
ay, sí, no. Y exponer al nene también a eso.
Sí, y la gente se siente como que...
Entitled.
Sí, y también le pierden miedo.
Ajá, sí.
A escribirte...
Se sienten en la confianza.
A escribirte unas mamabicherías que tú dices, si tú dime eso de frente.
Sí, porque dicen, dime si estás posteando lo whatever, tú puedes aguantar.
Sí, sí, ¿no? Y detrás de una pantalla tú describes lo que sea y nadie te encuentra.
Sí.
Y a mí me encanta un quote bien famoso de un boxeador que se llama Mike Tyson, no sé si saben quién es.
Sí, sí, sí.
Pues él dice, la gente se acostumbró mucho a ser un mamabicho detrás de un teclado. Y se les olvidó que uno puede, o sea, te pueden partir la cara.
Sí.
Se pueden cojonar de verdad. Creo que el quote es parecido a eso, pero como que la gente se lo olvida.
Es verdad.
Y pues me he salido un poco de las redes desde eso. Nunca fui súper de redes, pero...
Y ahora menos.
pues ahora, menos sí, ahora menos. Ahora sí, la gente escribe cosas y dicen cosas que yo digo como que, ¿sabes qué?
No necesito. Pero fíjate, Chente no recibe tanto hate en los comentarios como otras personas que he visto no, en las redes. No,
gracias a Dios, pero como feo. Quiero, yo he visto cosas que yo digo como que, wow, ¿quién eres tú?
Uh-huh. Sí, porque
¿quién eres tú? Uh-huh. Y los podcasts de nosotros al principio, siempre yo a veces lo leía y veían, esta tipa es una pendeja porque tiene este podcast y yo ahí con que.
Oh, wow. Y ahora es porque los comentarios, ay, amo que ver o salga en las podcasts.
Ahora todo el mundo la ama. Porque
pero todavía de vez en cuando aparece algún tipo, tú sabes, que ama a Chente y piensa que yo soy una porquería. Y está como que, ay, yo no soporto a esta tipa. Y es como que.
Ni modo.
Sabes que si estás escribiendo en este podcast, número uno, lo cliqueaste para verlo. Uh-huh. Número dos, estás ayudando el engagement para que te salgan más podcasts conmigo. No so, de nada, de nada.
Sí, yo he visto que también hay gente que te ha comentado como que,
hablo mucho inglés.
Se ve que ahora, se ve Vero que con el bebé, se ve que va a ser una buena mamá. Y yo, nadie, porque tú simplemente eres una persona, eso no quiere decir que ya tú
lo conoces.
Decir cómo va a ser esa persona.
Sí, tú no conoces a nadie.
Exacto.
A través de las redes tú no conoces. La gente va a postear lo más lindo, lo más chulo. No postean los momentos tristes. Y si los postean, cuestiono tu salud mental un poco. O sea, la gente que se graba llorando, yo digo, wow, tú pusiste la cámara. Te sentaste ahí al frente, te encuadraste y te pusiste a llorar. Corillo. No. Llama a tu panita. Llama a tu pana. Habla con tu pana. Habla con tu amiga. Desahógate. O llama a tu mamá. Pero como que déjame capturarme llorando un momentito aquí. Espérate. Porque tengo. Me van a salir lágrimas. Espérate. Eso yo digo como que esto no es necesario.
Okay.
Sí. Pero. También estás posteando los momentos malos o a lo mejor eres un poquito más real que otras personas.
Sí, yo digo, a mí me gusta por lo menos personalmente sí ver los lados positivos, pero también los negativos, porque por la maternidad, no sé si te ha pasado que quizás has seguido influencers y
todo es bello.
Oh my God. Toda la casa inmaculada, sí. Cocinan todo el tiempo y yo no me siento related con ese tipo de maternidad.
Es verdad, sí, tienes razón con eso.
Las mamás peinadas, maquilladas, con las cocinas bien bellas, limpias, esto, lo otro, los nenes bien portaditos. Yo hago mini vlogs en Instagram y yo muestro la realidad, yo con el pelo como un nido de ratón acá arriba, los nenes haciendo un reggae. Era un desastre, es como, esa es la maternidad real. Sí.
Viendo televisión, porque ¿viendo muchas televisión? Personas que odian que los hijos vean televisor y cuando ven personas que lo ponen en las redes sociales, muchas veces hasta la tiran.
Critico eso mucho, que la gente opine de cómo tú vas a criar a tu hijo.
Porque tú no sabes lo que está pasando en mi casa, estás viendo un
minuto. ¡Ay, le estás poniendo el iPad! ¡Mira eso!
¡Ay, le diste
mira,
el nugget cría, de McDonald's!
Cría a tu hijo como tú quieras y olvídate de cómo las otras personas crían a los suyos. No es asunto tuyo. Antes se criaban los hijos más al garete todavía y estamos todos bien. Ahí me ponían al frente un televisor todo el día.
Uh-huh. Ay, el Game Boy de sí, su madre. La gente decía, claro. Yo nunca lo puse a mi hijo con pantalla.
Y es como Game que, Boy qué bueno, pantalla. No lo hagas tú.
Exacto.
¿A ti no te gusta eso? No lo hagas tú. Olvídate de lo que está haciendo el vecino. None of your business.
Exacto. Ay, cuando tú seas mamá o si eres mamá, pues tú los crías a tus hijos como a ti te dé la gana.
Exacto. Y muchas
pero
veces
no
son gente que ni tiene hijos y están como que, ¡ay! Mira lo que estás haciendo.
Es por decir algo.
None of your business.
Ay, ajá.
No, sí. O que, por ejemplo, no encuentras tiempo para hacer ejercicio, llevar como una dieta súper balanceada y visto, pues, influencers que han tirado duro a otras mamás como que, porque es que yo puedo con todo y no sé cómo las personas no pueden con todo y yo.
Eso.
Tú tienes 24 horas del día igual que aquella, tú puedes sacar tiempo
si
para
yo puedo,
eso.
Tú no sabes cómo las demás personas manejan sus 24 horas del día.
Hablando un poquito de la relación de pareja.
Ajá.
¿Cómo ha cambiado la relación de pareja desde que son papás? Porque obviamente... ¿Vas a hacer competencia conmigo?
Sí.
Obviamente también, y más que
cambia.
Te cosieron.
Ajá.
El ámbito sexual, los hombres no entienden
no.
Que a la mujer se le van las ganas para el carajo.
No, y cuando y estás con el nene todo el día.
Todo el día, las tetas llenas, es como, mano, apesto, porque también yo no sé qué tiene la lactancia, que hace que uno saque como un olorcito.
Olorcito es para que tu hijo te reconozca.
Sí, entonces vuelo como a cabra, es como, yo no sé.
Y te sientes como una vaca.
Sí.
Te sientes como una vaca.
Ay, sí, entonces viene el marido a estar, mira, Ay, dale para allá, yo no te... Déjame en paz. O sea, ¿cómo ha cambiado la relación? Y no tanto solamente en lo sexual, sino en general, en la general. Relación de ustedes.
Ha cambiado, ok. Sexual ha cambiado, es la verdad. Y más, como todavía tenemos el nene en el cuarto. Sí. Siento, no se siente muy incómodo si el nene está en el cuarto. No, que yo lo entiendo. Okay. Yo lo entiendo 100%. Eso sí ha cambiado. Hemos tenido, pues, lo que uno dice, aquí y allá. Uh-huh. Y en cuestión de relación, ha mejorado un montón, en mi opinión. Nos comunicamos mucho más. Si yo tengo un problema con algo, ahora mismo, pues, gracias a Dios. Bueno, no gracias a Dios, porque sé que ellos pues no están batripeando, pero los cangrejeros perdieron. No van para la final.
¿Y él está?
Y él estaba. Hay juego mañana, hay juego el sábado, hay juego el domingo. Y yo estoy, no, tú sales del trabajo y me encantaría que tú vengas para casa y me ayudes. Qué porque fuerte, yo estoy 24-7, sí. Mi trabajo es 24-7 con breaks intermitentes, porque a lo mejor él duerme 2 horas, pero a veces va a dormir 5 minutos. So, mi break no es garantizado.
Ajá, y tú no sabes cuándo va a ser, ni de cuánto, ni qué puedes hacer, porque exacto. Hay veces que lo que quieres es tal vez descansar, tirarte en el teléfono y ya, a o veces. Bañarte.
Quiero ver TikTok.
Ajá,
llega
sí.
Aquí.
Sí, exacto.
Y él, pues, no entiende 100% esa parte muy bien.
Yo creo que los hombres en general no entienden eso.
Overall. Quizás después de un año y medio, cuidado.
Y cuidado, yo creo que ahora el mío lo está entendiendo porque él está yendo a terapia también. Okay. Yo estoy yendo a terapia.
So pueden hablar abiertamente de eso mejor.
Y que incluso yo estaba hablando con mi esposo y yo le decía, tú sabes que tú tienes el privilegio de salir de esta casa y que una vez tú te vayas a trabajar, tú estás haciendo algo para ti.
Exacto.
Yo me quedo en mi casa con mis hijos hasta que tú llegas, y cuando tú llegas lo que haces es meterte al baño.
Y sigo siendo mamá porque sigo estando.
Sigo siendo mamá porque entonces brego con los nenes, se acostaron a dormir y también tengo que bregar contigo también.
Sí.
Entonces después cuando te acuestes a dormir, ya yo tengo sueño y me quiero dormir. Entonces, ¿cuándo yo relleno mi potecito? Como que... Sí. Y él no entendía eso, como que, pero es que yo también estoy cansado, yo salgo a trabajar, esto, lo otro.
Brutal.
Yo,
estás,
sí, pero
y tú estás
que,
trabajando, porque ser mamá...
Claro, pero no salgo de... Él no entiende como que... O tal vez sí, ahora sí lo entiende, pero antes no entendía como que, pero ¿por qué tú estás de mal humor si tú estás aquí en la casa? Como que tú estás en el aire, qué sé yo, tú tienes el aire prendido, tú tienes esto, lo otro. Como, lindo...
You're home, my poodle, let me talk to you.
Sí, lindo, no es tan lindo como... Entonces, cuando él tiene libre o algo, que ahora pues él se queda, qué sé yo, un día en el fin de semana con los nenes y yo me voy al supermercado o algo, ahí es que él dice como... ¡Yache!
Ahora te entiendo.
Sí, entiendo.
Es rough,
pues. Y eso, y los nenes ya están más grandes, es diferente.
Exacto, son chilling más fácil, porque te pueden decir qué es lo que está pasando, qué
sí,
quieren.
Sí, exacto, y ya les tienes mangado el truco. No que cuando son así bebecitos, es como que, ¡yache, estás
¿qué
llorando!
¿Qué
quieres?
Ajá,
y
exacto. ¿Y has tenido la oportunidad de ir a un lugar y no estar con tu bebé? ¿O
pocas veces, pues, tengo que ir a... No, ¿cómo es el tenis? a veces no te ofendas, se ofendió, le quita el tenis, pero he podido ir a Walgreens y vuelvo y él me llama, el nene se dio.
¿Y qué tú quieres que yo haga?
Aguántalo un momentito, se le va a quitar, eso está bien, pero él y yo tuvimos esa misma conversación.
Cógelo, a ver si queda tranquilito contigo.
Mira, brazo.
Yo quiero caquete.
Se pone el micrófono.
Ahí está.
Quiero caquete. Hola.
¿Qué pasa?
Hola. Otro caquete más.
¿Qué está?
Pues, nosotros llegamos a tener esa conversación de...
¿Qué fue? De
lo mucho que yo tengo que hacer y que yo siento que él, por lo menos en la oficina, él trabaja un montón. Yo no estoy minimizando eso, pero hay momentos del día que él tiene una hora de break garantizado, que puede hacer absolutamente nada. Y me acuerdo que esa conversación no nos fue muy bien porque él se ofendió porque dije eso.
Oh.
Era ahí como que yo trabajo un montón.
Sí.
Y yo, es que no dije que no.
Exacto.
Pero tú tienes... privilegios que yo no tengo ya.
Exacto. Sí. Y de hacer algo para él también, porque las mamás llegamos el momento en que nos perdemos.
Sí. Y yo digo, tu identidad se convierte
en mamá de fulanito.
Sí, tú eres extensión. Y yo no me acuerdo dónde yo vi esto, dónde fue que lo leí. los bebés no te consideran un ente aparte, como hasta los 18 meses. Tú eres extensión de ellos.
Sí,
el papá es una persona aparte. Sí. Como que, ah, mira el tipo ese. Pero tú eres él.
Sí.
Sí.
Y ellos
te vas envuelta como que en eso y a ti se te olvida que es como que, diantre, y ahora como yo me divido entre buscar algo para hacer para mí, que yo me sienta uh-huh. que estoy siendo Carla sí. y que no estoy siendo la esposa de fulanito o la mamá de fulanito o la ama de casa.
Es como, gente, uh-huh. como que es una figura pública en teoría. So, sí. Cogemos break, ¿verdad?
Dale, si quieres.
Sí, vamos a coger un
break. Vamos a coger un break.
Tranquila.
Perdón. Aprovecha. Bueno, cogemos una pausa porque Mancha necesitaba su tetita. La pregunta que te estaba haciendo era ¿cómo tú te sientes? Porque obviamente sabemos que Chenta es una figura pública ya en Puerto Rico. So, ¿cómo tú te sientes? Porque me imagino que quizás las personas te ven y es como que no ven a Verónica, ven Verónica, la esposa de Chente.
Sí.
¿Cómo tú te sientes con eso?
Te voy a ser bien honesta. 99% de las veces ha sido bien respetuoso. Todo el mundo es bien nice. Nadie, como son bien pocas las personas que me dicen, si el cabrón ese esposo tuyo, O me tiran el brazo, me meten una cámara en la cara. Eso es raro, es bien raro. A Chente se lo hacen mucho más.
Es que Chente muestra esa personalidad más.
Y la gente,
la gente se cree que los conoce de toda la vida porque lo ven todos los días. Exacto. Y como que Chente no conoce a nadie, es como.
O vienen a donde te es como que no te acuerdas de mí.
¿Y tú qué?
Yo te he visto mañana.
Nos tomamos una foto hace 6 años en plaza. Y es como que. ¡Ajá!
Sí, claro que me acuerdo.
¿Cómo tú estás? Sí, yo como que sigo el jueguito un poco porque pues. Pero el 99% no importa. El 99% de las veces, súper respetuoso. Ah, tú eres la esposa de Chente, ¿verdad? Sí, ok, ese es macho. Ah, qué bueno, ok. Dale. Okay. Y si me piden una foto, pues, si no tengo a quién darle al nene, pues le digo, es que tengo el nene, no me quiero tomar una foto. Si estoy con alguien, pues entrego al nene y nos tomamos una foto sin problema.
Ok, súper cool. Eso me gusta porque conozco influencers que es como que.
No puedes ni nada. Pero pues todo el mundo tiene sus límites. Todo el mundo tiene sus boundaries y hay que respetarlo.
Exacto. En uno de los episodios vi que no, que tú no eres creyente. Chente sí es creyente. Sí. ¿Cómo ha sido esa aventura? Porque ahora que tienes un bebé, tú como que, ¿cómo va a ser eso en caso de ustedes?
Pues hay un happy medium. Nosotros estamos bastante en la misma página de que no vamos a obligarlo a ir a misa ni nada. Sí lo vamos a bautizar.
Okay.
Número uno, porque hay ciertos familiares que les importa, pero también a mi abuelita, que ella, pues que descanse en paz, ella falleció el 2021, ella nunca pudo conocer a Maché. Oh, wow. Para ella hubiese sido bien importante que lo bautizara.
Okay.
A ella no le hubiese importado más nada que no sea, hay que bautizar a ese nene.
Okay.
So, realmente es como que un regalo para ella.
Exacto, sí.
Y no tengo problema con ese ritual. Ok, está bien, no es un súper compromiso. So, sí, lo vamos a bautizar. Aunque yo no creo. O sea, los niños nacen sin pecado.
Exacto. Uh-huh.
El niño es inocente. Sí. Pero, pues, es algo que sí estoy súper dispuesta a que, pues, sí, que lo podemos hacer. No hay problema. Vamos a hacer una fiestecita.
Sí, por ellos. Es más bien por ellos, porque yo estoy igual.
Sí, si él quiere hacer la primera comunión en algún punto de su vida, pues, claro, lo llevo a su clases de catecismo, y si quiere hacer la confirmación también, pero si él quiere, yo no quiero que él esté obligado a hacer algo.
Imponiéndole algo,
sí. O sea, yo nunca voy a estar ahí como que yo no creo en Dios. O sea, yo no le voy a decir esas cosas.
Uh-huh.
Yo no voy a estar así.
Sino que él escoja el camino que él
quiera. Si él quiere, pues perfecto. Vamos para allá, vamos a todas. Yo no tengo problema.
Me encanta.
Pero no quiero imponerle nada.
Y a mí, en mi caso también, igual mi familia quiere que lo bautice. Yo realmente me considero cristiana, pero no soy católica, no soy evangélica, nada por el estilo. O sea, creo en Dios, pero no creo en estar yendo a una iglesia. Y pues para mí ha sido un struggle porque ya uno de mis hijos tiene 3 años, el otro tiene 1 año, y me están preguntando, ¿y cuándo vas a bautizarle? Y yo como que...
A mí me bautizaron como a los 10 años, tranquila.
A mí también me bautizaron a los 12 años, bien grande.
Yo era la más grande del grupo que bautizaron, era como que una manganzona. Pero tú lo haces si tú quieres, porque es tu criatura y tú decides.
Exacto.
Sí, es que muchas veces también se vuelve como que una tradición familiar.
Sí,
como
y vivimos en un país súper conservador.
Sí.
Y bien católico, cristiano, toda la verdad. So, yo entiendo que la gente tenga opiniones y ellos pueden, tienen todo el derecho a tener las opiniones que quieran.
Sí.
No me las tienen que imponer.
Exacto.
Eso es todo.
Exacto.
Sí, sí. Nunca te sientas obligada, y a toda persona que esté viendo esto, nunca te sientas obligado a hacer nada que dijo tu mamá, dijo la abuela, bueno, dijo la tía de yo no sé quién, la tipa de la esquina. Eso es una opinión que ellos tienen y que lo digan, que lo digan, y tú, ok, dale, ok, lo voy a considerar.
Sí, sí, sí.
¿Sabes
sí,
que
sí.
Lo anoté y lo puse en la cajita de sugerencia?
Sí.
Ahí está.
Me encanta, me encanta.
Sí, sí.
Me gusta, me gusta.
Sí, sí.
¿Carla, vas tú?
Sí, ok.
Te doy esta aquí.
Ay, no, está bien.
La toma está hablando.
Yo estoy entretenida
con él.
Que me está mirando ahí, yo estoy así.
Derretí. ¡Oh, mira!
Y ella le está chupando, le está sacando la circulación ahí.
Sí, sí.
Desde que el nene nació, cuando lo llevan al podcast, en cuanto al vocabulario, o sea, le han dicho algo como que, ay, no hables tan malo frente al nene.
Una señora me escribió en un video mío en mi canal de YouTube, un video de hace como un año atrás, una cosa así.
Sí,
y ella escribió, no hables malo al frente del nene, un regaño. No hemos cambiado el vocabulario, eso no ha cambiado en lo absoluto.
Ni los temas,
¿no? Ahora mismo él no entiende, apenas dice mamá o papá. Cuando esté más grandecito, hay que obviamente...
¿Cómo hacían? Sí, no, y como
mis padres hablaban malo.
Okay.
Ellos me dejaban a mí saber como que estos son palabras de adulto.
Okay. Estos y uno se acostumbra.
Y si había un tema de adulto, ellos me mandan, tú no quieres ir a jugar para allá, tú
sí,
sabes.
Vete para tu cuarto un momentito.
Y como que de momento me despachaban así. Ajá. Y hablaban de todo. No, está ahí vuelto loco con la rodilla mía. Pero mis padres fueron bien conscientes de dejarme saber si es un tema de adulto.
Okay.
Si me ponía a hacer muchas preguntas, me lo simplificaban lo más posible para poder explicarme, ¿sabes? Si había un tema de sexo y dijeron algo, y tú ves que yo le preguntaba a mi mamá y ella decía, pues mira. Y como mi padre era médico, pues ellos no, eran como que, pues, los nenes, eso es un milagro de Dios. Es como que no, hay un acto que ocurre para que el niño sea creado. Y después, ¿sabes qué? Ya que tú eres nena, mira, para que aprendas. Y me enseñan fotos de un parto. Y yo,
¡ay, la verdad! Y yo, imagino tú, ¿para qué diablo yo pregunté?
Gracias por eso. So, ellos fueron bien abiertos. Okay. No había tabús en mi casa. Tiene una vagina y es un pene.
Ok, sí, es explicarle desde el principio, sí, qué es lo que está pasando.
Y las palabras malas, como dicen, unas palabras soeces, pues me decían, no, eso son palabras de adulto.
Ok.
Como tú seas grande,
sí,
y tú entiendas.
Se le irá enseñando, y también el contenido, sí, que Chente hace, porque hay veces que él entrevista a muchachas que hacen OnlyFans.
Ajá.
O hacen contenido
y el
así,
día,
pues se le explica y, sí, pues, que eso no se ve,
el
que
día
ese es contenido
que él,
de papá para adulto, sí, punto.
El día que me haga preguntas, eso es contenido de adulto, y esto es gente actuando. Porque sí, hay gente, sí, sacando placer, pero esto es acto, esto están actuando, esto no es la vida real.
Exacto, el amor, sí, no es real, mi gente.
No es real, eso es entretenimiento.
Cuando la gente ya es adulta, que empiezan a tener relaciones, sí, tal vez por eso mismo es que tantas relaciones fracasan, porque, qué sé yo, vienen con esta imaginación de que la porno es real.
Yo creo que más los
real,
hombres que
los
se quedan
hombres
con el fantaseo. No.
Sí, los hombres casi son los más fantasiosos, así de que,
¡oye! Sí, sí, sí.
Sí,
sí. Las falsas expectativas.
Ajá,
pero
exacto. Yo creo que el último tema que vamos a tocar, pero no menos importante, es el tema del cannabis.
Cuéntenme.
Ok, yo sé que ustedes son consumidores de cannabis.
Ajá.
Cuando se volvieron papas, como, porque yo sé que Chente tiene el podcast de él con
Dame la verde,
con Audi, pero como ustedes en su privacidad de fuera de cámaras, ¿cómo ustedes han manejado esa situación, ese tema del cannabis? ¿Tú consumes cannabis?
Yo les voy a confesar, yo consumía mucho cannabis. Chente nunca ha sido de consumir en casa, ¿verdad?
Okay.
O sea, si estábamos en social,
okay,
a lo mejor, y no siempre participaba. Yo era quien me levantaba y fumaba en el carro antes de, tengo que ir al supermercado, tengo que fumar, tengo que ir a clase,
okay,
tengo que fumar, me voy a acostar a dormir, tengo que fumar.
Ya
antes pues,
sí que te consumó,
sí,
un montón.
Yo
sí
era 24/7. Después de que a mí me dio COVID, a mí me cambió la reacción.
Okay.
A mí me daba mucha ansiedad. Justo después de que me dio COVID para el 2020, a mí me dio el original COVID.
Oh, sí, de que sí. Se te fue el olor, el sabor.
Nunca se me fue el olor, el sabor, pero estuve tirada en una cama por una semana. Yo estuve fuera, no podía hacer nada. Yo apenas comí. Y cuando empecé a fumar otra vez me daba ansiedad, pero bien fuerte. Y siguió así al punto de que si yo fumaba, yo tenía que llamar a mi mamá porque me daba paranoia. Y yo, ay, mami, háblame porque no sé qué me está pasando. So, mi consumo había bajado mucho antes de quedar embarazada. Y cuando quedé embarazada, pues...
¿Paraste?
No, ya había técnicamente parado. O sea, si fumaba era más social, pues me había dado una cerveza... Oh, ¿sabes qué? Dale, sí, yo le doy en grupo. Pero desde que el nene nació, yo he fumado una sola vez. Sí, y fue como que cogí un poquitito y después fue como que ya, me da paranoia. No, y si me da paranoia, tengo que hablar con el nene, tú sabes. Fue como que, ¿sabes qué? No me sentía ni cómoda.
Sí. Pero luego eventualmente te sentirías cómoda.
Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que como me da paranoia y creo que tiene que ser en un evento
acompañada.
Social.
Sí, acompañada.
Sí, y me di una cerveza, o a lo menos estoy como que, ¿sabes qué? Dale.
Sí, exacto, pero no, tal vez no sea sola, porque te salga de ti. Okay. Yo tengo licencia y yo soy consumidora.
Muy bien.
Y al principio yo sentía un cargo de conciencia. Horrible. Sí. Y yo, ¿qué yo estoy haciendo?
Yo tengo un grupo de rollo de mamá y todas también, cuando les mencionamos del tema, muchas se sintieron incómodas y pensaban que eran malas mamás porque estaban consumiendo.
Mano, y todo lo contrario. Yo empecé a tener como que una reflexión conmigo misma. Yo decía, al contrario, si esto me hace estar calmada porque se me silencian todas las voces y todo este reguero que tengo en la mente y todo este estrés del día, y lo que consumo pues me hace, no es que me tumba y me voy a morir ahí, sino como que
me relaja,
me serena y me puedo concentrar, que eso mi esposo no lo entiende. Él me dice, ¿cómo que tú te concentras? Y yo no sé, o sea, yo me concentro, si tengo que fregar, frego, terminé, ya está, lo otro, como que me hace concentrarme, pero la gente sataniza tanto el cannabis, como, Dios mío, qué mala madre.
Va a estar tecateando en una esquina.
Ajá, Dios mío, qué irresponsable con los nenes en la casa, esto, lo otro, si tú supieras que... Somos mejores mamás cuando estamos consumiendo cannabis porque estamos, obviamente, en control.
Ajá.
Porque estamos concentradas, estamos serenas. No estamos que sí con esta de, cállate esto, lo otro, no, estoy sobreestimulada. Al contrario, es como más relax. Incluso hay estudios que certifican que hasta embarazada tú puedes consumir cannabis y todo bien. Pero si tú lo llegas a decir de que tú estás embarazada y tú... Es como...
¡Mira!
¡Te matan!
¡Mira esto, tecata! ¡No puede parar!
Sí, ajá.
Sí, sí. No, pero hay gente que necesita antidepresivos.
Sí,
y los tiene que tomar.
Yo prefiero...
Si te hace a ti mejor... ¿Sabes? Persona que tú puedes bregar con todo lo del diario vivir gracias a eso... Tú lo consumes.
Exacto.
Y que la gente que tenga una opinión de eso, de nuevo, otra vez, esto es una opinión y tú dices, ok, gracias, qué bueno que me dijiste eso y te sacaste de encima cómo te sientes.
Lo voy a meter en la cajita de sugerencias.
Me encanta esa cajita de sugerencias. Tengo que ponerlo más en mi diario vivir.
Sí, me encantó
eso. Ah, si es que tú piensas, qué brutal, qué bueno. Yo no, pero qué brutal. Ajá. Ok, gracias.
Eso es bien passive aggressive.
Sí, gracias por nada. Es una mierda de opinión, pero gracias por tu opinión.
Thank you so much. Sí, pero nunca, sí. Si tengo que consumirlo, si lo tuviese que consumir para sentirme tranquila porque el nene está ahí al garete, yo no voy a sentirme culpable.
Uh-huh. Okay.
Porque el cannabis a mí no me pone en una esquina ahí.
Sí, exacto.
A ver. Si tú tienes un problema de sustancia, tú tienes que buscar ayuda.
Exacto, también es tener la conciencia también de como que hasta cuándo, porque por lo menos yo lo consumo y es porque mi psicólogo me había dicho como que le tienes que bajar a la ansiedad porque si no te voy a mandar para un psiquiatra.
¿Y te van a meter pastillas?
Y yo he tenido la experiencia de meterme antidepresivo y eso sí me ponía como una tetada.
Exacto.
Pues ya.
Yo fui un psiquiatra por la depresión postparto y el psiquiatra me acuerdo que me dijo, como estás lactándolo, pues tómatela por la noche porque te va a dar mucho sueño. Y entonces la primera semana yo estaba que me estaba muriendo de sueño. O sea, al momento de levantarme para ir a lactarlo, uh-huh. yo sentía que me estaba muriendo. Sí, como que no podía
como ni marear.
Procesar. Sí, exacto. Sí. Y empecé, me saqué la licencia, empecé a consumir ocasionalmente cuando tenía muchos ataques de pánico. Porque me hice un parto que me dio bien duro con mi segundo hijo. Y honestamente fue lo que me ayudó. Actualmente yo no estoy consumiendo diariamente nada por el estilo, pero si tuviese que hacerlo por un ataque de pánico o ansiedad, lo hago. No me siento mal por ello. Bueno, Mancha está cansado, ya dijo, ya se acabó esto.
Usualmente me da mucho mejor en los podcasts, no sé qué está pasando.
Es que no te acostumbras a escuchar otras voces diferentes que no son las mismas.
No, y él recientemente aprendió a gatear, él está como que curioso. Suéltame por ahí, y hay cables y cosillas, él va a tumbar todo aquí si yo lo suelto.
Ahí está.
Sí, no, está con mi tenis, igual todo loco, y yo estoy como que no te comas el tenis, por favor.
Pero nada, Vero, de verdad, gracias por haber estado con nosotros hoy en el podcast. Podcast. Espero invitarme. Que sean muchos más.
Sí. Invítenme, me encantó esto.
Ay, qué linda, gracias.
Este podcast está buenísimo.
Ay,
me encanta.
Gracias. Thank you so much.
Esto ha sido bueno.
Para las que no saben, Mamita Sin Filtro, realmente llevamos ya 3 años. Yo estuve un año ausente, pero hice como un rebrand. Y ahora está conmigo Carla haciendo el podcast. Así que hay mucho entretenimiento. Temas de maternidad, de sexo, de salud, bienestar, salud mental también. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio del jueves. Adiós.
Bye. Yeah.